Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vida. Este es un programa realizado por Cerval y es transmitido por Radio Universidad de Chile. Además, en nuestro canal de YouTube, Cerval Centro Desarrollo Sistémico. Contarles que nuestro invitado de hoy es Leopoldo Muñoz de la Parra. Él es profesor y desde su comienzo ha impulsado múltiples proyectos educativos que son procesos educativos centrados en las personas. Fue director del Colegio Francisco Varela, de inspiración budista. Hoy vive en Cochamó, el sur de nuestro país. Allí creó la Escuela Itinerante Ambiental, donde niños, jóvenes y adultos, en colaboración con los habitantes antiguos, viven experiencias educativas comunitarias y medioambientales. Leopoldo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Quisiéramos ir recorriendo tu historia y la forma en que tomaste opciones para llegar al sitio donde estás hoy día. Y eso tiene que ver básicamente con ir develando a la persona detrás de los roles, las escenas de pronto que te llevaron a tomar una u otra decisión. Ese es como el objetivo de nuestro programa, que básicamente es ir narrando y renarrando la historia para que quienes escuchen puedan resonar con alguno de tus narrativas y por ahí cambiar la historia de otro. De eso se trata, Leopoldo.
Qué bueno.
Bueno,
¿Te parece?
Estupendo. Entonces me surge preguntarte, Leopoldo, esto de que te he acompañado de la educación, ¿cómo surge tu interés por la educación, por educar, por trabajar en la formación de otros?
Fíjate que este tema me toca regularmente abordarlo, porque mi último trabajo estuvo ligado a la formación de una escuela de nuevo tipo, que se llamó Francisco Varela.
Precioso.
Que era una escuela que trataba de provocar una innovación educativa.
¿Ya?
De salir de la estrecha visión de estandarizar los resultados y poder descargar, liberarnos de esa carga que había impuesto un sistema económico, que la educación no lo tenía, y nos empujó hacia ese destino. Y a través de un proceso de búsqueda, llegamos a la conformación de una escuela de nuevo tipo.
Perfecto.
Que resguardaba ideas de diferentes autores, como era Loris Malaguzzi en las escuelas de Reggio Emilia en Italia.
Ajá.
Era la escuela Baldorf de Rudolf Steiner, era la escuela que había sido gestada y generada en Chile antes de estas reformas educativas que estandarizaron los resultados hacia el éxito económico.
Okay.
Y ahí nos transformaron las escuelas en un apéndice de un sistema de economía neoliberal. Ese fue el proceso, yo lo voy a poner como intermedio, porque en rigor la edad mía es 68 años. No tengo tantas aspiraciones de vivir mucho, ¿no? Pero creo que podría llegar a los 80 y tanto todavía con capacidad intelectual instalada, aunque se va perdiendo.
No sé. ¿Y cómo se gesta esta idea de rescatar la educación particularizada? ¿Cómo se va gestando dentro de ti?
Mira, yo soy de una generación donde los padres no pagaban nada por educar a los hijos, donde éramos una comunidad pequeña, donde la relación entre las personas era bastante más cercana de lo que hoy día está establecida. No había un grado de relación de competencias antagónicas.
Okay.
Era un sistema de vida de coayuda, de confianza. La existencia de mi generación es más de barrios.
Perfecto.
Yo de niño me formé en el barrio Yungay, y mi escuela nativa era la escuela 207 de la República de Israel. Oh. Ese era el nombre de mi escuela, que quedaba cerca de la plaza Yungay. Entonces, tener esa experiencia, como muchas personas que son contemporáneos hoy día, que tienen entre 60 y 80 años, somos los que entendemos la educación y entendemos los procesos desde otro punto de vista. Lo entendemos desde el punto de vista de la confianza.
Perfecto.
Si uno logra entender que está criado y desarrollado en la confianza en el otro y no en la competencia contra el otro,
ajá,
puede empezar a entender que este sistema que se nos impuso después de los 80, porque se nos impuso,
sí,
a todos nos sacaron de nuestras cajas, la caja de previsión, la caja de los empleados públicos, a todos se nos sacó de nuestros sindicatos de trabajadores, como era la historia mía. Yo venía de una corriente donde estaba el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. O sea, alcancé a pescar esa colita. Entonces, cuando los años 80, y yo ejerciendo como profesor, nos dicen que tenemos que cambiarnos a un nuevo sistema,
sí,
de pensiones, que se llama AFP, Asociación de Fondos de Pensiones, pero individual. Nos tuvieron que explicar el mundo de nuevo, los paradigmas de nuevo.
Sí.
Entonces, los procesos de reencontrar nuevas ideas es un proceso al cual uno es sometido desde fuera. Yo creo que un niño o un joven puede aspirar a soñar en qué va a ser cuando grande, ¿no?
Ajá.
O qué va a ser cuando sea libre y autónomo de tomar decisiones. Pero el sistema en que estás viviendo, las fuerzas que te rodean, es la que te empuja a tomar decisiones. Quizás mi decisión nunca fue haber terminado mi vida liderando procesos educativos o formando escuelas de nuevo tipo, porque no estaba en mi cabeza eso. O sea, nuestra situación en los años entre 60 y 70, nuestros íconos, nuestros líderes en Latinoamérica, fundamentalmente para gente que se había generado, formado en espacios y en barriadas, era el Che Guevara. Ese era mi ícono. Entonces todos queríamos ser como el Che y todos queríamos ir a Bolivia.
Sí.
Y no sabíamos que esa situación nos iba a calar profundamente después del 73. Entonces, yo creo que los procesos de búsqueda te vienen a golpear tu puerta.
Te vienen a golpear tu puerta, sí. Leopoldo, y en esto de las fuerzas que te empujan y te modelan, ¿cómo era la influencia? ¿Cómo era tu vida de familia? ¿Cómo era el interior, detrás de la puerta? ¿Qué número de hijo eres? ¿Tienes hermano?
Mira, yo era, mi rol mi número en ese tiempo,
ajá,
era, mi habitación o mi lugar era Esperanza 555, que era una calle que estaba flanqueada por Catedral y Santo Domingo. Entonces, nosotros siempre nos reíamos con mis hermanos de que nosotros éramos Esperanza 555, Casa 23, porque vivíamos en un cité, que albergaba 34 casas.
Ok.
34 casas. Mi padre trabajaba en una oficina fiscal que pertenecía a la mutualidad de carabineros. Y nosotros éramos en ese tiempo, entre los 50 y los 60, llegamos a ser tres hermanos.
Tres hermanos, ya.
Y mi padre trabajaba en esta mutualidad de carabineros, y mi madre siempre trabajó en los cines. Mi madre fue empleada de todas las empresas de cine y era cajera de los cines de Santiago y trabajaba en la calle Huérfano, en la calle Compañía, donde estaban todos los cines más icónicos, sí, el Real, sí, el Lido, el Cine King, el Gran Palace. Por tanto, nuestra vida era generalmente andar en el centro, en diferentes lugares.
¡Qué lindo! Uh-huh. Sí. ¿Y tú qué número de hijo eras, el mayor?
Yo soy el hijo del medio, entonces tengo el síndrome del que tiene que hacerse solo, que se arma solo.
Ah, okay.
Porque el primero es el de las expectativas de los padres, y el último es el que hay que proteger.
Okay.
Y el que queda al medio, ese se las tiene que arreglar solo.
Tiene mucho más espacio de libertad.
Absolutamente. Y va mirando los errores que van cometiendo los padres.
Bien. Y en ese sentido, ¿cómo decidiste transformarte en profesor?
La verdad que nunca decidí ser profesor. Yo creo que es lo más lejano a lo que mi aspiración natural era. Yo era un niño muy libre. Entonces, verme metido en una escuela, la verdad, hay una frase de la Violeta Parra que dice en el canto para la semilla, ella dice que odió la escuela con toda su alma, desde la tiza al pizarrón. Y yo creo que yo odié la escuela con toda mi alma, desde la tiza al pizarrón, incluido el profesor. Entonces, no he ni pensado llegar a estar metido dentro de una escuela, preocupado de los procesos educativos, el desarrollo de los seres humanos. No lo pensé así, estaba por otro lado. Yo entré después del liceo, yo estudiaba en el liceo de aplicación, entré a estudiar tecnología de sonido en el conservatorio.
Imagínate, música y sonido.
Estudié música y en la noche la Universidad de Chile tenía algo maravilloso que era la Escuela Musical Vespertina. Y mis compañeros de curso en audición y en teoría musical eran los hermanos Guzmán, Gastón y Eduardo.
¡Ah!
Compañeros de armonía o otras cosas, era Flor Motuda.
¡Ah!
Los que venían temprano a clase, porque estudiaban en la técnica, eran todos los Inti Illimani, que eran todos jóvenes estudiantes, que estudiaban carreras tecnológicas, pero también estudiaban en el conservatorio. Esa generación fue entre los 68, 69, 70, hasta el 73, deben haber sido como unos 5 años en que a mí me tocó estar dentro del conservatorio, o menos de 5 años en mi caso, porque yo me retiré de tecnología como al tercer año y me enganché al pedagógico. Y me enganché al pedagógico porque el grupo al cual yo pertenecía, de jóvenes, en ese tiempo se daba esa posibilidad de que núcleos de jóvenes pudieran soñar juntos cómo cambiar el mundo.
Ah.
Entonces, muchos de nosotros que nos vinculamos por la música, empezamos a vincularnos con nuestras aspiraciones en otros procesos de búsqueda.
Yeah.
Y me tocó la posibilidad en alguna parte de la vida de ver los procesos educativos entre 0 y 6 años que eran muy olvidados, era como la edad del olvido, donde la educación no entraba.
Qué potente.
Solamente existían los antecedentes de la posguerra en la figura de María Montessori, cuando ella tuvo que volver a enseñar a construir familia, porque quedaron muchos niños huérfanos después de la guerra.
Sí.
Entonces, el ícono ahí era María Montessori y otro ícono educativo que a mí me despertaron esa curiosidad y entré en un plan que abrió la Universidad de Chile, que era de formación de educadores, pero educadores de un nuevo cuño, porque anterior a ese proceso del 73, del 70 al 73, donde está el gobierno de la Unidad Popular, viene el proceso de reforma de la universidad, donde todos los trabajadores, estudiantes, profesores, comparten un mismo espacio de toma de decisiones, de construcción de la universidad y de un país, si ese era el proyecto de la Universidad de Chile. Perfecto. Y en general. Entonces, eso de empezar a soñar en cómo poder coayudar a una sociedad que se construye, ese fue el golpe a la puerta.
Okay.
Así que es la fuerza de venir a buscarte a tu corazón vino desde fuera.
Desde fuera. Y ahí es como estos procesos educativos entre 0 y 3 años.
Son 0 y 6 años.
Y 6 años.
Claro, ¿qué? Porque la educación estaba construida desde, así con importancia, desde el primero básico en adelante. Entonces los niños que llegaban a 4 años a la escuela eran en gran medida poco visibles. O sea, se visibilizaba a los niños ya cuando entraban a los procesos lectoescritores, cuando los niños empezaban a leer y a escribir. Antes eran como adornos de los procesos educativos.
Okay. ¿Y qué de eso te tocó el corazón?
¿Qué de eso me tocó el corazón? Las prácticas a nosotros nos la llevaban a toda la periferia de Santiago.
Ya.
Y a mí me tocó prácticas en La Pincoya, en la población Los Nogales, en varios lugares. Y ahí te contrastaba tu visión con la realidad de un país muy pobre. Entonces, vivías rodeado de la pobreza más dura, rodeado de basurales, de infancia abandonada, de maltrato. Entonces, tú te das cuenta que este proceso de revolución de este país o de Latinoamérica partía contigo, no partía desde fuera, partía en tu proceso personal de transformación.
Perfecto.
Y yo creo que ese fue un proceso muy hermoso.
De más, sí. Sí, yo eso lo vinculaba a propósito de Montessori, que comienza su sistema de rescate después de la guerra. Me preguntaba, es como, ¿desde dónde lo habías tomado tú? Y es como desde la periferia y desde infancia muy abandonada, ¿no?
Así es, claro, sí. Claro. Porque imagínate tú la Segunda Guerra, la cantidad de huérfanos que dejó. Y bueno, y las siguientes guerras, porque esto no ha parado, la cantidad de niños que han quedado abandonados y huérfanos en todo Asia, en todo Oriente. Entonces, hoy día la globalización del autoexterminio es brutal. Entonces tú dices, bueno, ¿quién para esto? ¿Quién detiene esto? Por eso la vocación, yo creo que está una pequeña semilla, pero que la vocación de lo que tú vas a hacer en la vida surge desde las necesidades de afuera, vienen a golpear a tu corazón.
Sí, sin duda, Leopoldo. ¿Y la música y el sonido, qué fue de ellos en tu existencia, Leopoldo?
Mira, yo cuando yo estudié pedagogía Waldorf y trabajé en una de las primeras escuelas Waldorf yo entré a estudiar pedagogía Waldorf como los 80 más o menos y me quedé trabajando en una escuela, porque antes las escuelas Waldorf eran para los niños down, pero se habla la primera escuela, el Giordano Bruno, y ahí fui ayudante y estudiaba el seminario pedagógico.
Genial.
Y me doy cuenta que la relación que hay en el arte, la música y la pedagogía es estrecha. La pedagogía Waldorf tiene un grado de comprensión profunda de los procesos de desarrollo anímico de los niños Y en eso está vinculada la música. La música es un instrumento, es un recurso vital de desarrollo emocional y humano. Eso es maravilloso. La pedagogía Waldorf es maravillosa. Sí. Y yo creo que ese grado de comprensión debieran tenerlo todas las escuelas del mundo. Porque fíjate que lo primero que te enseñan es que hay cinco tonos, los instrumentos pentatónicos, los cinco tonos fundamentales, están ligados con, y después uno los va enrolando con otros conocimientos. Los instrumentos pentatónicos están como en el desarrollo anímico de los niños. Por eso los niños desde muy pequeños, desde primero básico, empiezan a estudiar flauta dulce. Pero generalmente se estudia con flautas pentatónicas. Yeah. Y los profesores, yo me acuerdo en la escuela Baldos, donde yo estaba en el Jordano, los profesores que hacían música le tocaban un instrumento a los niños que era como una pequeña lira pentatónica. Ajá. Y los niños estaban en un ambiente como muy especial y veían imágenes en los cuentos o en los títeres que eran tridimensionales. Okay. Entonces, yo decía, ¿cómo lo han pensado tan bien? ¿Por qué trajeron este nivel de conocimiento y lo han traído en el tiempo? Bueno, después seguí estudiando pedagogía Waldorf. Yeah. Y me di cuenta que el conocimiento, no solamente el que nos aportó la educación norteamericana, porque nosotros somos hijos de todas las taxonomías que los norteamericanos desecharon. Nuestra taxonomía, nuestra forma curricular de organizar los contenidos tiene que ver mucho con lo que Estados Unidos fue desechando en el tiempo. Probaban taxonomía y lo que quedaba dando vueltas lo tiraban para Latinoamérica. Okay. Y lo tristemente que nos quedó hasta hoy día es una evaluación sistémica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la consolidación de un sistema económico, y eso es triste. Es triste ver que la aplicación de CIMSE no te lleva a ningún lado. O sea, cada escuela debiera tener su sistema de evaluación. Cada escuela, de acuerdo a sus realidades, debiera tener una claridad de cuál debieran ser las formas de evaluar los aprendizajes de los niños, dadas las características. Tú no podrías tener siempre el mismo programa. Un niño aprende lo que un libro establece, que son las unidades de aprendizaje. Pueden ser hasta 8 o 9 unidades en el año. Y tú dices, pero si los niños son diferentes, todos los niños nacen niños diferentes. ¿Cómo todos los años vas a enseñar la misma burrada? ¿Cómo vas a enseñar la bandera, el barrio, el otoño, el invierno? Tú dices, oye, es que eso necesariamente hay que cambiarlo, porque esos libros los venden el Jumbo. Entonces, es como decir, las bibliotecas están en los supermercados. No puede ser, es una locura. Sí. Eso es lo que relacionó la experiencia mía de la música. Yo después seguí haciendo música paralelo a, y usé el recurso musical para poder acercar a los niños a la lectura, a la escritura. Usé el recurso musical para vincularme con los padres, he hecho coro por toda la vida he hecho coro. Bien. Entonces, yo creo que el instrumento más valioso de conformación o empujar hacia a la construcción de una sociedad diferente tiene que ver más que con la violencia, más que con destruir al oponente, es ver qué tenemos, qué bueno tenemos los seres humanos que ofrecer.
Como el recurso, ¿no? Como
eso, yo creo que ese ha sido mi vinculación con las dos antes preguntas, la educación, las puertas, y esto sí. De la música, ha sido como hasta el día de hoy en la construcción de otro tipo de sociedad. Hoy día estamos en un proyecto muy lindo que se llama Escuela Itinerante Ambiental. Nosotros vivimos en el sur, vivimos en la 10ª región hacia la cordillera. Y es precioso lo que va ocurriendo ahí, es precioso los procesos de aprendizaje que van ocurriendo con jóvenes, con viejos, ¿Cómo se aprende de los viejos, de los campesinos? ¿Cómo se aprende de los indígenas? ¿Cómo se aprende de las personas que han sido autovalentes por la necesidad, porque nadie ha ido en su auxilio? O sea, la gente que ha estado olvidada en los extremos de Chile han tenido que echar mano a su creatividad y a sus recursos que han legado educativo sus padres y sus abuelos. Chile concentra 9 millones de personas en Santiago, o sea, la mitad del país vive hacinada en Santiago. Ajá. La pobreza de Santiago es durísima. Sí. No es la pobreza de regiones. En el sur la gente puede cultivar, puede tener su huerto, puede tener sus gallinas. Por tanto, la comprensión o la representación de la pobreza a veces es por sentido comparativo. O sea, ese tiene auto, yo no tengo auto. Pero en términos de riqueza de vida son profundamente ricos.
Son completamente distintos, imposible de comparar, ¿no?
Así es.
A propósito de las categorías.
Así es, sí. Claro.
Y Leopoldo, quisiera preguntarte sobre esta palabra maravillosa que tú mencionas hace un momento, la confianza. ¿Cómo construir confianza? ¿Desde dónde emerge en ti la confianza, la certeza?
Mira, a ver, yo creo que hoy día tenemos la oportunidad de todos aprender en esta conversación. Yo conocí una persona valiosísima, se llama Ronald Sixtec. Ronald Sixtec es un especialista en varias áreas que tienen que ver con las ciencias de la Tierra, con las ciencias humanas. Trabaja en la Universidad Austral. Yo tuve una vinculación hace poco en la Universidad Austral. Fui a participar de un proyecto ahí muy bonito. Y reinvención y regeneración. Eso está en YouTube. Ronald Sixtec. Ronald igual que Ronaldo y Sixtec con S-I-S-T-C-K. Sixtec. Él habla de reinvención y regeneración. Y cuando yo escuché a Ronald hablar de la construcción o la reconstrucción de la confianza, me hizo mucho sentido. Cuando uno dice, ¿yo qué necesito del otro? ¿Yo necesito del otro competir contra el otro o coayudar con el otro? Ajá. Si nosotros deveníamos de culturas que se coayudaban, ajá, nosotros teníamos otro tipo de lenguaje. ¿En qué minuto cambiamos tan fuerte el lenguaje que era más empático? ¿Por qué tan separados? ¿Nos hicieron tan separados? ¿Por qué nos hicieron tan competitivos? ¿Por qué nos hicieron tan beligerantes? Entonces, tú empiezas a darte cuenta que esta sociedad que se formó, esto se construyó no tan solo en Chile, se construyó en Latinoamérica, o sea, nos transformaron en un golpe a un tipo de sistema. Nosotros fuimos un proyecto de laboratorio donde el año 80 se cambió todo. A partir del año 80, los sistemas de pensiones, de educación, de construcción de sociedad. Entonces uno dice, recuperar la confianza. ¿Cómo recuperamos la confianza? En acciones y en tareas que son comunitarias. En el sur son los huertos, pero en la zona central también pueden haber huertos barriales. Me acuerdo yo que en los años 70 nosotros teníamos un sistema que era comprando juntos. Había un sistema que era medicina popular. Habían talleres regulares. Y yo creo que todo el clima que hoy día, que está muy beligerante, también ha provocado que la gente vuelva a confiar, porque si no confiamos en el vecino, no confiamos en tu barrio, realmente no tan solo te va a matar la pandemia, te va a matar el aislamiento. Recuperar la confianza es una parte sustantiva de poder decir la confianza en qué, en que somos capaces de crear otra sociedad, pero tenemos que partir por pequeños pasos, y esos pequeños pasos significa darnos la posibilidad de escucharnos, darnos la posibilidad de dialogar, darnos la posibilidad de valorar lo del otro, valorar lo de uno y valorar lo de otro. Por eso para mí el tema de la confianza es un tema sustantivo. ¿Y por qué te lo planteo aquí públicamente, abordar ese conocimiento? Porque ya hay gente que está trabajando hace muchos años en esto. Ronald Sistek es una persona que lo profundiza, muy potente.
Sí. ¿Y cómo ha sido para ti, Leopoldo, la historia de la confianza?
Como comentábamos...
¿Cómo fuiste construyendo la confianza de ti contigo?
A mí la tuve que reconstruir, la confianza. Ajá. Porque el día 29 de marzo de 1985, a mí se me borró la confianza. Me la sacaron a tiros, así ya... y al asesinato de gente muy querida. Yo trabajaba en el Colegio Latinoamericano de Integración. Yo era parte de una organización que se llamaba Asociación Gremial de Educadores de Chile, y compartía un espacio pedagógico y gremial con Manuel Guerrero. José Manuel Pará era apoderado de mi curso, yo era profe de Juanjo Pará. Y el día 29 de marzo, viernes, me llamaron por teléfono y Manuel me convocó a una reunión para ir a presentar un recurso de amparo por 5 profesores que habían sido secuestrados el día jueves. Trabajábamos a una distancia de una cuadrita pequeña y yo iba desde la Violeta del Vergel a encontrarme con él en la mañana, para ir a poner ese recurso de amparo junto con Jorge Pavés por estos profesores que habían sido secuestrados. Y cuando estaba llegando a la esquina para poder reunirme con él, veo que José Manuel va a dejar a su hijo, los deja ahí, y entra al colegio. Manuel recibe, porque Manuel era paradocente y trabajaba en la mañana, recibía a los niños, y está recibiendo a los chicos que están entrando, se despide de José Manuel, avanza hacia su, tenía un esos autitos japoneses, un Suzuki, y avanza hacia su auto. Yo voy llegando a la escuela, veo que José Manuel viene caminando hacia su auto, que Manuel entró con los últimos niños que llegaban, porque era 8:30 de la mañana, y veo que corren 2 tipos hacia la puerta del 1401 de Los Leones. Y veo que en ese minuto una de las personas entra a la escuela y otro ataca literalmente al cuello de José Manuel, que va acercándose a su auto, lo golpea y lo tira al suelo, y lo empieza a golpear en el suelo. Ya ese minuto yo ya estaba cerca de la situación, y en ese minuto me acerco e intento sacar al tipo que está arriba de José Manuel golpeándolo y amarrándolo. Y en ese minuto que se produzca ese forcejeo, aparece un auto, se detiene en la calle, y este que está golpeando a José Manuel le ordena al otro que me dispare. Y me dispara a quemarropa a 1 metro de distancia al estómago. No perdí el conocimiento y veo que sacan a Manuel de la escuela encañonado. Y todo esto ocurre muy rápido. Los tiran dentro de un auto, los llevan, y yo quedo semi inconsciente en la calle y nunca perdí la conciencia. Nunca perdí la conciencia y bueno, vi todo lo que fue pasando alrededor mío. Después salieron unos profesores desde la escuela, me ayudaron, me llevaron a la clínica, y ahí empezó otra historia de mi vida. Yo tenía 34 años. Pasé una buena cantidad de tiempo en hospitales, estuve aquí en Chile, me operaron como unas 3 veces, después me fui a Alemania, me operé otra vez, operaciones reconstituidas, armarme el estómago, y dejar de trabajar durante algunos años, y después tratar de volver a recuperar mis horas, y mi espacio de confianza también en el latino, porque había un terror. Nosotros teníamos 700 y tantos alumnos. Entonces, el punto fue eso, pérdida de confianza en las instituciones, pérdida de confianza en las personas. O sea, te mandaron, a mis amigos los mandaron así literalmente asesinados, muertos, y las familias destrozadas, y la pérdida total de confianza en las instituciones, en la figura de carabineros, en el ser humano. O sea, pierdes la confianza en el ser humano. Y rearmarse a partir de ahí es una gran tarea, un gran desafío. Entonces, otra vez vuelve desde fuera a golpearte la puerta. ¿Cuál es el nuevo camino?
Sí.
Entonces, si a mí me preguntan cómo yo podría entender la vida, yo la vida la entiendo en 3/3, de los 0 a los 30, de los 30 a los 60 y de los 60 a los 90. Para mí fue 33, 34 años metido en la UTI, en las clínicas, en los hospitales, en un proceso de reconstrucción de energía, o lo pasas o te quedas. Y por suerte tuve mucha ayuda y muchas ganas de vivir, y yo creo que hoy día entiendo esto de las tareas que, o de las misiones, no sé. Yo creo que hay una buena cantidad de energías que te vienen a golpear tu puerta y te piden ayuda.
Sí, es como ir recuperando la confianza en sí mismo y en la humanidad, ¿no?
Así es. O sea, yo te digo, hay mucha gente que está declaradamente en esa posición.
Sí. Y Leopoldo, y el miedo, el terror, ¿cómo se metaboliza el miedo y el terror?
El miedo se te transforma en enfermedades.
Sí.
O sea, el miedo te paraliza, el miedo te deprime, el miedo te trastorna. Ajá. Y nosotros, tristemente, yo creo que tenemos un porcentaje, como nosotros los chilenos somos muy generadores de campeones, somos los campeones de la depresión. Los campeones de las enfermedades mentales. Entonces, tú dices, un gobierno, un Estado responsable debiera hacerse cargo de todo el daño causado. De todo el daño causado, el Estado debiera ser el garante de sanar a la gente. Debiera darle todas las posibilidades a la gente de terapia, y las escuelas debieran incluir el unidades de sanar el alma. Entonces, el miedo nos cruzó profundamente nuestras vidas, nuestra familia, de nuestros amigos. Superar el miedo, superar el volver a recuperar, caminar con tu hijo por la calle, o el volver a sentirte seguro en tu casa, fueron procesos largos, fueron procesos muy largos. Y yo creo que nuestra sociedad, todavía, cuando vino esto de octubre, la convulsión social, y aparecieron los primeros bandos de toque de queda y de todos para la casa y los milicos a la calle, la gente, yo creo que no los jóvenes, pero la gente de nuestra generación se sintió como volver al 73, se sintió ese pánico, ese terror que te paraliza cuando tú vuelves a ver esto que te ves inundado por militares, por policía y por todo ese sistema.
Sí.
Entonces, el miedo no es algo que esté fuera del comportamiento social, ni la rabia que esté fuera, y el resentimiento, el dolor. Yo creo que tenemos trabajo para mucho rato.
Sin duda.
Y eso nuevamente te plantea te plantea el sentido del oficio, del en donde tú estés, te dirige tu camino de búsqueda.
Sí.
Y desde ese punto de vista, yo creo que eso es lo que en la historia de mi vida ha sido determinante. O sea, desde fuera ha llegado a reclamarte para qué eres bueno. Entonces, cuando a uno le preguntan cómo se construye una escuela, cómo se construye una organización, con confianza, con hacer con sentido, con aprender haciendo y con un sentido profundo de felicidad.
Genial. Genial. Y Leopoldo, ¿cómo se construye un profesor instrumento de confianza?
Un profesor, tú lo primero que le preguntas a un profesor, ¿por qué quieres ser profesor? ¿Por qué quieres trabajar en esta escuela? Ajá. Tú le preguntas a un niño, o perdón, a un profesor, ¿qué es lo que tiene en su cabeza y en su corazón? ¿Qué le dice la palabra niñez o infancia? ¿Cómo la entiende? Ajá. Entonces, tú esperas una respuesta necesaria para ver cuánta vocación tejida hay en ese ser humano que se declaró ser profesor. Ajá. Y de repente tú te das cuenta que se estratificó de tal manera la sociedad chilena que la pedagogía y el profesor pasó a ser el pariente pobre de las aspiraciones humanas profesionales. Sí. Entonces hay educación para ricos y estrato para ricos y profesiones para pobres. Y tristemente pusieron a los profesores, que son la escala o el ladrillo más importante en la construcción de una sociedad, ajá, lo pusieron a la cola del tren, lo pusieron en el último escaño. Ajá. Entonces tú dices, tiene que haber una revaloración de los seres humanos que quieran construir su vida como profe, como educadores, más que como profe, como educadores. Y ese educador, ese profesor, tiene que estar en un proceso continuo de formación, pero más que de conocimiento, de formación humana, de recuperación de esa confianza, de recuperación del miedo, de recuperación del creer que se aprende haciendo, del creer que sí tiene sentido la felicidad, aunque pudiera parecer como una palabra estúpida. O sea, yo creo que cuando uno levanta como una de las opciones de construcción una escuela de inspiración budista y junta desde el materialismo a la espiritualidad, como el puente que construyó Francisco Varela desde la ciencia a la espiritualidad.
Sí.
Francisco Varela, que yo creo que debe ser bastante poco estudiado en pedagogía y debiera ser profundamente estudiado en pedagogía, ajá, porque todos los sistemas de neuroconocimiento, de neuroconstrucción, están absolutamente ligados a lo que somos los seres humanos, abre una puerta de construcción de conocimiento y abrir un espacio que es co-creativo, se construye con todos, desde el materialismo hasta la espiritualidad. Mi formación, mi construcción como ser social fue marxista. O sea, yo leía a todas las personas que hablaban de materialismo, pero el punto era que el materialismo no alcanzaba a llegar al desarrollo de la espiritualidad. Porque no tenía como Marx no tenía pueblos indígenas, o sea, Marx construyó su concepción a partir de los procesos del desarrollo industrial y de toda la desastre industrial, y nosotros heredamos esa construcción desde el siglo XVIII. Las escuelas de Chile están creadas bajo ese conocimiento y no han variado. La escuela está transitada por el siglo XVIII, no existe en el siglo XXI. Tiene la ilusión que a través de la tecnología estamos en el siglo XXI. Y si tú revisas los contenidos y revisas la médula de esto, es todavía estamos en la revolución industrial, en todo el desastre. Entonces, construir una escuela que va desde la mirada espiritual, desde la importancia de poder reconocer en nuestro pueblo originario una gran sabiduría de desarrollo espiritual que te conecta con lo necesario que es considerar tu entorno natural como parte tuyo, y tú eres parte de ese entorno natural.
Ahí es como se organiza la conceptualización de la espiritualidad, ¿no?
Bueno, nosotros por suerte... Nuestro padre y madre original, nuestra Ñuque Mapu, nuestra madre tierra, es la que nos hizo pertenecer a una cultura que tiene los pies bien enraizados en la tierra. O sea, la cultura mapuche, de la cual nosotros heredamos, yo creo, toda la sangre o la mitad de la sangre, nos habla que somos hijos de la tierra, pero cada dedo, cada brazo está vinculado a una parte de nuestro entorno. Entonces, es cosa de entrar a estudiar un poquito sobre toda la medicina mapuche y sobre toda la cosmogonía mapuche, y tú te das cuenta un gran reservorio de conocimiento que nos duraría como para bastante estar sanando en el sitio en que estamos. Y lo más triste es que todavía nuestro pueblo mapuche tiene que beligerar y tiene que volver a los siglos de inicio de la conquista, o sea, todavía está peleando su espacio territorial, como sea, con piedras, con lo que tenga en la mano para poder recuperar el pedazo que le daba sentido a su vida. Entonces, cuando tú dices el problema de militarización de la zona de conflicto del territorio mapuche, es una estupidez, o sea, no pueden militarizar, devuelvan lo que han robado, ese es el punto, devuelvan las tierras de quienes pertenecían ahí, porque ya ni siquiera quedan herederos. O sea, la construcción de este territorio el desastre de ese territorio fue cuando a los mapuches les dieron apellido criollo, les hicieron cambiar, los transformaron en chilenos, y cuando los transformaron en chilenos les cobraron impuestos por sus tierras y les quitaron sus tierras porque no tenían la plata para pagar las contribuciones.
Claro.
Entonces, si tú analizas desde el punto que tú quieras, antropológico, sociológico, educativo, de desarrollo espiritual, tú dices, ¿qué podemos rescatar de todo esto? ¿Cómo podemos comenzar otra oportunidad? Y yo creo que en eso tenemos que juntar mucha energía y muchas voluntades para poder volver a levantar cabeza. Yo conozco gente maravillosa que tiene más de 80 años y son promotores del sentipensar. O sea, el pensamiento no es tan solo pensamiento, es sentimiento. Y ese sentipensar lo lideran varias personas que todavía están vivas. Yo trabajo, soy muy cercano a Luis Weinstein, Luchov, que él es el promotor de una forma de comprender las relaciones y él la llama la amistosofía. Y hay otro, Julio Monsalvo, que es un argentino que trabaja con comunidades indígenas, ese es el alegrémico. Entonces dice, en la sangre debiera haber una cuota de alegría para levantarse todos los días. O sea, yo creo que hay mucha gente que está en esta disposición.
Sin duda, sin duda. Leopoldo, y vamos en la última parte de nuestra entrevista. Yo quisiera preguntarte sobre el amor, como esta energía asociada a la confianza de la que tú me hablas.
Bueno, fíjate que cuando uno decidía, cuando era joven, y trasladaba esa autorreferencia, era joven y estoy hablando de mi época o de mis contemporáneos, hablaba de este amor por el otro, ¿no? Amor por la capacidad creativa de este pueblo, ¿no es cierto? Este argumento o este recurso importante para poder construir sociedades, amar. Entonces, cuando escuché de una persona muy querida y cercana mía, que me dice, es que tenemos que hablar de un nuevo sentido de amar, de otro sentido de amar. Ese sentido de amar que te abre al grado de comprensión que necesitamos para construir otra sociedad. Pero los cristianos dicen, ama al otro como te amas a ti mismo, o sea, ten ese grado de empatía. Y los budistas dicen casi lo mismo, o sea, en todos los lenguajes, el componente del amor es lo sustantivo para poder crear, es lo sustantivo para poder ser co-creativo, es lo sustantivo para poder echar raíces. Y yo creo que ese amor por la tierra, ese amor por lo semejante, ese amor por la esperanza humana es lo que es el condimento suficiente para levantarte desde cualquier adversidad. Yo creo que siempre lo decía un amigo mío, el problema no es plata, me decía, es el problema está no en los bolsillos, está en el corazón. Entonces, esa energía suficiente para poder levantarte de la adversidad, levantarte de la desconfianza, levantarte del dolor, del aprobio, es el amor. Y entonces tú dices, esta cuestión sí, tiene que haber un componente de esperanza. Tiene que haber un componente de esperanza. Si nosotros seguimos matando a nuestra juventud, maltratándola, abusando de ella, si nosotros seguimos manteniendo cenames, seguimos metiendo a la cárcel a cabros que salen a protestar, o sea, no vamos a llegar a ningún lado. Estamos fabricando un odio, pero ancestral.
Sí.
Entonces necesitamos generar esa cuota sustantiva de amor para poder transitar, en la construcción de nuestra sociedad. O sea, si no es la estandarización el que nos va a ayudar, no son la OCDE, no, es como cultivar el amor en cada gesto. Yo creo que mi corazón, la mitad es materialista, marxista, y la otra mitad es enteramente budista, o sea.
Sí, cierto. Leopoldo, y quisiera hacerte una última pregunta a propósito de estas reflexiones. Quisiera preguntarte por esta hebra ancestral tuya. ¿De dónde co-construyes o de dónde viene esta pasión tuya por la vida, por la espiritualidad, por la integración y por el ser humano? En términos ancestrales de tus padres.
Yo creo que en términos ancestrales, a cualquiera, uno tiene que ir a sus abuelos y a los abuelos de sus abuelos.
Ajá.
Cuando yo salí de esta secuencia de hospitales y con la pérdida de la confianza, sí, una vez tuve la suerte de un buen amigo, que era Eduardo Durán, que me hizo una terapia, una psicoterapia, y me dice, mira, Leo, puede ser una burrala que te voy a decir, pero necesitas hacerte una psicoterapia. ¿Para qué? Le digo yo, ¿para qué quieres psicoterapia? ¿Para qué perdón? No quiero perdonar nada. No, me dice que vas a tener que perdonar muchas cosas para poder seguir viviendo. Y lo primero que tenemos que llegar es para atrás, para atrás, para atrás. ¿Quiénes son tus personas más significativas?
Ajá.
Y en ese recorrido, en ese camino para atrás,
sí, fue
ir descubriendo esa hebra, ese pedazo de sangre que está en todos nosotros y que es ancestral y que es de nuestros pueblos originarios. Ajá. Y en una parte de la hebra de todo el torrente de glóbulos rojos había un pedazo de mapuche de una abuela mía que la descubrí, que era mi abuela como a los 19 años.
Ajá.
Y ahí estuvo la explicación en la racionalidad del maltrato, del abuso, del sufrimiento. Ajá. Y de todo el diálogo que a los 19 años tú le puedes abrir la cabeza y el corazón a un joven o a un niño. Entonces, sí, encontrar a ese personaje significativo,
sí, y
dialogar con mi abuela real, fue la explicación de a dónde venía esta hebra, este reclamo. Y yo creo que ahí hubo un grado de comprensión de muchas cosas.
Profunda.
De muchas cosas. Hasta el día de hoy. Yo creo que, no sé, yo he tenido la posibilidad de viajar y estar en otros lugares. Y los Muñoz, en el caso tuyo, para que tú sepas, nosotros somos de origen, somos de la tierra de Málaga, en España. Tú vas a los cementerios y ahí están los Muñoz, ¿verdad? Los Muñoz, están todos los Muñoz. Y resulta que Málaga, para que tú sepas, era Málaga la Roja. en tiempos de Franco, a los partisanos los iban a buscar a los cementerios porque se escondían en los nichos de las tumbas. Ahí, bueno, la gente de Málaga nos contó su historia de los Muñoz, que habían sido muy guerreros contra Franco, eran partisanos que habían estado lidiando contra el franquismo y contra el nazismo. Entonces ahí uno va entendiendo las hebras que te cruzan, ¿de dónde viene tu sangre?
¿De dónde viene tu sangre? Sí. Bien.
Sí. Eso.
Leopoldo, infinitas gracias por esta preciosa entrevista. Muchas, muchas gracias. Me quedo con la confianza, con las hebras y con el perdón.
Sí. Mira, yo creo que en la última parte que es súper importante, a mí varias veces me han preguntado a propósito del perdón. Yo creo que pedirle a las personas que han perdido a los seres más queridos que perdonen es como saltarse toda la secuencia de la construcción de algo, de una idea, elaborar. Uno para poder llegar al perdón tiene que llegar a un grado de comprensión tan profundo de qué habita en el otro, de lo que habita en el otro, de esa falta de claridad, de lucidez, de sentido de vida. Ajá. En Chile se construyeron máquinas de asesinar. Se construyeron, si no, no hubieran desaparecido, si no, no hubieran secuestro. Entonces, yo de verdad, o sea, en todas mis limitaciones, en todo en mi grado de limitaciones, para mí el tema del perdón es un temazo. Yo he tenido la posibilidad de ver la cara de los secuestradores, he tenido la posibilidad de ver la cara de la gente que asesinó, y la verdad que los ojos están vacíos. Entonces, no hay mucha respuesta para poder elevar y elaborar un perdón, o sea, de tuyo y con la contraparte. Entonces, estás lidiando con algo que es muy complejo. Tremendo. Yo creo que uno puede entender las pérdidas de confianza y la recuperación de confianza. Ahora sí hay que tener un grado de compasión. Y es una palabra maravillosa que el Dalai Lama la usa, la compasión. Y yo creo que esa compasión también es un ejercicio que hay que construir. El perdón para mí es un temazo, es un gran tema.
Sí.
Es un gran tema que tengo que seguir elaborando el resto de mi vida.
Leopoldo, gracias. Muchas, muchas gracias.
Ya pues.
Entrevista. Gracias.
Gracias a ustedes.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.